Gracias, Albert. Buenos días.
Hola, buenos días. Yo quería preguntar por el tema de la vacunación después de la denuncia que ha hecho el Partido Socialista por los desequilibrios. Es verdad que insisten ustedes siempre en que no es lo mismo una provincia que en otra, pero achacan sobre todo las diferencias con Zamora, donde el ritmo es mucho más lento y aseguran que ahí no se ha empezado la vacunación masiva. ¿Tiene que ver el hecho de que los datos que hoy acaba de aportar pongan a Zamora dentro de esa situación de alto riesgo que se está viendo en otras provincias? Y luego, otra relacionada con la vacunación, ¿para cuándo la vacunación para los cuidadores de los dependientes? Muchas gracias.
Bueno, a ver, en relación a la vacunación y el desequilibrio, estamos intentando tener un cierto nivel de homogeneidad en toda la comunidad, pero es muy cierto que tenemos una comunidad muy, muy diferente, en algunos casos muy dispersa, con población anciana. Nos pasa en alguna provincia que se critica por no tener punto de vacunación masiva y en otra que hay vacunación masiva el por qué no se lleva a determinados centros de salud. La idea es buscar ese equilibrio, es decir, un equilibrio que permita que aquellas personas que se puedan movilizar vayan al punto de vacunación, porque un punto de vacunación nos permite vacunar a 30 personas a la hora y eso le da muchísima agilidad y eso nos permite ir mucho más rápido. Y yo voy a repetir lo que decía la ministra del Partido Socialista, que decía que aquí lo que tenemos es que ganar tiempo y que el objetivo fundamental es que ganemos tiempo. Por lo tanto, todas estas estrategias de planificación que nos permitan ganar tiempo son las que ponemos en marcha. Pero eso no quiere decir que no se hagan al mismo tiempo varias estrategias, desde los equipos de vacunación que se movilizan en determinadas zonas básicas de salud, sobre todo aquellas en las que pueden estar más dispersas o ya población más mayor. En relación específicamente a Zamora, a ver, tenía yo los datos de Zamora. Vamos a ver, se va a hacer una vacunación masiva en Zamora en los días 6, 7, 8 y 9 de abril en el Teatro Ramos Carrión de Zamora, en la entrada lateral. Tienen que acudir los nacidos en el año 1956, residentes en cualquier localidad de la provincia de Zamora y mutualistas empadronados en la provincia de Zamora. Quien no debe acudir, esto es en general para todos, son aquellos que hayan pasado la infección por COVID-19 en los últimos 6 meses, personas que permanezcan en aislamiento o cuarentena y personas con antecedentes de trasplantes, diálisis, enfermedades oncológicas en tratamiento, inmunodeficiencia primaria o síndrome de Down, que serán citados en los hospitales. El cómo se va a hacer va a ser por mes de nacimiento, es decir, el día 6 las personas que hayan nacido en enero irán desde las 3:30 a las 5:30, en febrero de 5:30 a 7:30 y los que hayan nacido en el mes de marzo de 7:30 a 9:30. El 7 de abril, los que hayan nacido en abril de 3:30 a 5:30, en mayo de 5:30 a 7:30 y en junio de 7:30 a 9:30. Los que han nacido el 8 de los que vayan a ir el 8 de abril son los que han nacido en julio de 3:30 a 5:30, en agosto de 5:30 a 7:30 y los que han nacido en septiembre de 7:30 a 9:30 y los que están citados el 9 de abril son los que han nacido en los meses de octubre 3:30 a 5:30, noviembre 5:30 a 7:30 y 7:30 a 21:30. Esta información estará colgada y además a través del delegado territorial también se dará información y de la propia gerencia. También se va a vacunar en Benavente a los nacidos en 1956 en el Hospital Provincial de Benavente los días 6, 7, 8 y 9 de abril. Los que deben de acudir, igual que lo que he comentado antes, los nacidos en 1956 y también va por bloques de meses, es decir, 6 de abril, enero, febrero y marzo en las franjas de 4:30 a 5:30, 5:30 a 7 y 7 a 8:30, el 7 de abril los nacidos en abril, mayo y junio, también en esas franjas de edad, en esas franjas de horaria, el 8 de abril los que hayan nacido en julio, agosto y septiembre, también en esas franjas de horario, y el 9 de abril los que han nacido en octubre, noviembre y diciembre, también en esas franjas horarias. Entonces, en Zamora, que es una de las ciudades con y de las provincias con una incidencia acumulada más baja, no están más en riesgo, ni muchísimo menos. Y en relación a su última pregunta sobre los cuidadores de personas dependientes menores de edad, porque los cuidadores de personas dependientes mayores de edad están ya vacunados, no ha sido aceptado por la ponencia, por la Comisión de Salud Pública, y en principio, bueno, nosotros, yo personalmente reiteré el tema, pero bueno, también es verdad que lo que esperamos es tener muchas vacunas y por franjas etarias poder vacunar a todo el mundo lo antes posible. No sé si en la próxima revisión volverá o habrá posibilidad de que se incrementen. En definitiva, tenemos unas provincias que son muy distintas las unas de las otras, que nuestros equipos directivos están intentando adaptar la mejor manera de vacunar, intentando utilizar las tres grandes estrategias de vacunación y adaptarlas a cada uno de los sitios. También es verdad que puede haber heterogeneidad porque los grupos que pertenecen a cada una de las fases, es decir, a las personas que estaban en el grupo 1, el grupo 2, el grupo 3A, 3B, etcétera, etcétera, son muy distintas de unas provincias a otras. En unas teníamos muchas personas en residencia, en otras menos. En unas teníamos a muchas personas del 3A, 3B, también de sectores privados. Es decir, que esto es lo que determina que haya diferencia de velocidad. Pero desde luego queremos hacerlo con tiempo, rápido, lo antes posible para poder llegar al mayor número posible y también intentando adaptarlo a las circunstancias de cada una de las provincias, que son muy distintas las unas de las otras.
Y a ese respecto, sí que me gustaría agradecer al Partido Socialista, bueno, pues que se ha fijado en la bondad de tener los datos abiertos, de la transparencia, y que estén aprendiendo poco a poco pues a leer los números. Pero conviene recalcar un poco lo que ha dicho la consejera, ¿no? Es decir, provincias de población muy similar, como son Palencia y Zamora, quienes hemos trabajado en un hospital sabemos que más o menos asistimos a la misma población, pues Zamora tiene 6.114 trabajadores sanitarios a los que se ha administrado una dosis, mientras que Palencia tiene 5.000. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con otros profesionales del ámbito sanitario, otros profesionales del ámbito sociosanitario. Zamora tiene 1.271, Palencia tiene 381. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que mirar el conjunto de dosis y la población. Por eso publicamos todos los datos, por eso publicamos los datos por categorías, por edades, por provincias. Y eso además nos obliga, y estamos satisfechos de ello, pues a dar explicaciones semanalmente sobre la evolución y a ir mejorando nuestros resultados cada semana. Es una de las ventajas de vivir en un sitio y de hacer oposición en un sitio donde los datos son abiertos.
Damos la palabra a continuación a Javier Luna, de la cadena COPE. Javier, adelante.
Gracias, Ana. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me gustaría conocer por qué se ha decidido no aplicar también ese cierre en centros comerciales y gimnasios, ya que hasta ahora pues venían produciéndose un poco en pack, si me permiten la expresión. Y luego también una cuestión procedimental. No sé cuánto duran las restricciones y cada cuánto se va a actualizar esa lista, si va a ser semanal o puede ser en cualquier momento. Muchas gracias.
Sobre este asunto, los centros comerciales no se han modificado en el acuerdo del interterritorial, por tanto, seguimos manteniendo las mismas medidas que manteníamos en los mismos niveles de alarma, no hay cambio ninguno. Y sobre el asunto de los gimnasios, en el que sí se había producido este cambio, después de debatirlo y de revisar las evidencias, es verdad que hay un sitio con un riesgo probablemente de transmisión, pero que en el que también hay una población que tiene menos riesgo, la población que hace deporte, la población joven, tiene menos riesgo de ser enfermedades, de padecer una enfermedad severa. Esa es un poco la razón de haber mantenido en este caso el mismo semáforo a lo que respecta a los gimnasios que manteníamos, es decir, mantendremos las mismas medidas en el mismo nivel. Y por eso nos hemos limitado a la hostelería y a las salas de apuestas. Los centros comerciales, insisto, nadie ha planteado el cambio, y centros comerciales y gimnasios en esta comunidad tendrán medidas restrictivas exactamente igual que las tenían con anterioridad. ¿Sobre cuánto va a durar? Ya lo hemos dicho, 14 días mínimo. ¿Sobre cuándo se revisan? Cada semana, los lunes.
Hay, en relación a lo que comenta el vicepresidente, allí empieza a haber ya evidencia científica y hay un estudio hecho aquí en España en relación a la influencia de la actividad física y la mortalidad por COVID. Entonces, se está viendo en un estudio retrospectivo que aquellas personas que ingresaron en los hospitales había una diferente evolución entre los que hacían ejercicio, fuera donde fuera, frente a los que no hacían ejercicio. Por lo tanto, esto nos hace pensar que hay que ser muy, muy exigentes con los aforos, muy exigentes con las medidas de protección dentro de los gimnasios, pero el ejercicio físico, evidentemente nosotros recomendamos que mientras se pueda se haga al aire libre y ahora el tiempo nos acompaña, pero el ejercicio físico parece ser un elemento clave en la evolución de la enfermedad por coronavirus.
Desde Castilla y León Televisión nos sigue esta mañana Sandra Basallo, así que adelante, Sandra. Sandra, adelante, cuando quieras.
Buenos días. Quería preguntar por cuáles serán los criterios para ampliar las medidas restrictivas a mayores de las que se han tomado esta semana. Y si se plantean el cierre perimetral de municipios o de provincias si la situación epidemiológica se complica.
Bueno, los criterios son, insisto, la existencia de un nuevo acuerdo del Consejo Interterritorial, de las Direcciones Generales de Salud Pública, de la Comisión Nacional de Salud Pública, que está publicado con fecha 26 de marzo, por eso es el que nos ha obligado a cambiar estos criterios y, en principio, sobre el cierre perimetral de provincias o de municipios, ya lo hemos explicado muchas veces, no nos gusta tomar medidas que no se pueden llevar a cabo. Y 3.000 municipios son difíciles de manejar. Insisto, no es lo mismo la composición municipal y geográfica de esta comunidad que la de otras comunidades que tienen muchísimo menor número de municipios o una composición municipal y geográfica diferente. En principio, no nos lo planteamos, porque además sabemos de las dificultades logísticas, porque así nos lo ha comentado en reiteradas ocasiones por parte de las delegaciones del Gobierno, de las dificultades logísticas de hacer un cierre perimetral provincial en cada municipio. En principio, no creemos que se vaya a producir un trasvase de población porque las limitaciones no lo justifican. No creo que nadie se vaya de un sitio a otro para estar en el interior de un restaurante cuando puede estar en la terraza en su propio municipio, con lo cual no parece que esté muy justificado hacer un despliegue logístico que es muy difícil de hacer cumplir y que en este caso no observamos que vaya a generar un beneficio que lo haga rentable.
Pues turno ya para Sonia Díaz, de la Agencia Europa Press. Sonia, buenos días.
Sí, buenos días. Una vez más, la hostelería vuelven a ser los grandes perjudicados de esta medida. ¿Cree que con el cierre del interior de la hostelería en estos municipios va a ser suficiente? Y si se plantean establecer alguna otra línea de ayudas para los hosteleros, ya que una vez más se ven afectados por las restricciones. Y dada la evolución de la pandemia, imagino que por el momento no se plantean quitar el cierre perimetral de la comunidad, una medida que creo que se había acordado hasta después de Semana Santa. No sé qué se plantean sobre esto. Muchas gracias.
Sí, sobre el cierre de la comunidad se va a mantener en principio, como hemos dicho, hasta el final del estado de alarma. Como ha explicado la consejera, reducir la movilidad lo más posible nos ayuda a contener la epidemia. Sobre el sector de la hostelería, nosotros ya estamos repartiendo ayudas directas. Estamos esperando que llegue la anunciada cantidad por parte del Gobierno. Saben que no estamos de acuerdo tampoco con ese reparto y, naturalmente, que somos muy conscientes de quiénes son los sectores más castigados y en quienes concentramos nuestras ayudas directas presentes y futuras, si fuera preciso.
En la agencia ICAEL tenemos esta mañana a Carlos Tabernero. Carlos, cuando quieras.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Quería saber si ante esta posible o ya mencionada cuarta ola y con el horizonte de que apenas queda un mes para que se reduzca el estado de alarma, si se ha producido algún contacto con el Gobierno para saber qué medidas se tomarían en caso de mantenerse esta situación una vez finalizado ese estado de alarma. Gracias.
Pues no, hasta donde sabemos. No,
territorial. De momento vamos semana a semana valorando cómo son los datos, pero evidentemente a medida que se vaya acercando el fin del estado de alarma se hará una valoración y bueno, el Gobierno tendrá que tomar las decisiones en consecuencia.
Le corresponde ahora preguntar a Óscar Rodríguez de la agencia EFE. Óscar, adelante.
Hola, buenos días a todos. Un par de cuestiones. Me gustaría plantearles, por lo que ustedes han visto estos días, por lo que han hablado con familiares, con amigos, por cómo han visto el movimiento de personas durante la Semana Santa, qué es lo que esperan para dentro de 10 días, la evolución de la pandemia, si creen que va a tener una incidencia fuerte o va a quedar limitada. Y sobre las vacunas, me gustaría saber si la consejera nos puede decir, porque llevan semanas diciendo que el Ministerio les había ofrecido una planificación para tener una planificación más cierta sobre la recepción de vacunas. Estamos ya en abril, que era el mes clave, por lo que han venido diciendo. No sé qué pueden esperar los ciudadanos de este mes en concreto, si tienen algún objetivo de vacunación, algún porcentaje que nos puedan avanzar para lanzar un poco de ánimo sobre la gente que está esperando la vacuna. Gracias.
Bueno, en relación a qué esperamos para dentro de 10 días y los movimientos que hemos visto, yo la verdad es que como me he movido bastante poco, pues yo creo que ha habido menos movimiento. Es algo que yo espero que sea así. Lo que sí que es verdad es que yo creo que hay mucha gente concienciada y mucha gente que lo ha hecho bien, que por supuesto habrá un porcentaje de personas que no atienden a estas razones. Esperamos que esta ola no sea como la tercera ola y en todo caso deseamos que sea como mucho como la segunda, incluso más contenida que la segunda, pero bueno, veremos los datos. Sí que es verdad que ya en estos municipios en los que hemos tomado las medidas es porque ya las cifras nos preocupan enormemente. Entonces, bueno, esperamos que creemos que podemos ir pensando que no tiene que ser tan agresiva esta ola. Vamos vacunando la planificación. Todavía no tenemos una planificación cerrada. Sí que es verdad que el mes de abril es un mes, yo creo que va a ser un mes de esperanza. Vamos a recibir muchas más vacunas de Pfizer. Pfizer ya ha hecho un adelanto de lo que nos van a mandar y lo cierto es que cumple. Pfizer suele, cuando dice que manda, suele cumplir. En el tema de Moderna, hemos hecho reservas de dosis porque no tenemos previsión de que nos vayan a llegar y AstraZeneca pues nos van dando las cifras que ya conocemos todos. Pero también esperamos que Janssen en esta segunda quincena del mes de abril se ponga ya en circulación, con lo cual yo creo que abril puede ser un mes de mucha esperanza en cuanto a que vamos a tener más vacunas y que vamos a poder acelerar el proceso.
El crecimiento esperado, nosotros tenemos que manejar lo que sabemos, los números que tenemos y la comparativa con Europa. Y lo que tenemos ahora es que el número reproductor del virus en la comunidad, como hemos visto y se puede ver en la página día a día, ha crecido, no ha crecido como creció en Navidades, la pendiente de crecimiento es una pendiente mucho menor, que esto se corresponde también con el crecimiento del número de ingresos hospitalarios en estos últimos días, que crecen, pero no crecen con la pendiente con la que crecieron en enero. Parece que ha habido una movilidad menor de la movilidad vacacional en Navidades, tanto por la ocupación de hoteles como por el número de restricciones y por el control. Creemos que también la gente ha aprendido lo importante que es estar en el exterior, evitar los interiores, mantener la distancia. Pero aún así, nuestra preocupación es una preocupación grande. Sabemos que cada semana que ganamos bajamos mortalidad porque estamos vacunando a nuestra población de mayor riesgo, con lo cual, aunque crezca la incidencia, esperamos que no crezca la mortalidad como creció en la última ola, pero también hay algunas variables que hay que considerar, que son, sabemos que el porcentaje de cepa británica es muy alto, que esta es una cepa de mayor transmisibilidad y de mayor letalidad, como hemos visto en el conjunto de Europa. Lo que hemos visto en el conjunto de Europa es muy preocupante, lo que ha ocurrido en Francia, lo que ha ocurrido en Italia, y bueno, creemos que vamos a tener un crecimiento, tenemos unos datos sobre los cuales basamos nuestra argumentación, pero es verdad que ni podemos bajar la guardia ni dar un mensaje que sería un mensaje erróneo de ausencia de preocupación. Estamos muy preocupados. Le pedimos a la población que siga cumpliendo con las medidas, que nos queda muy poco, nos queda prácticamente nada, estamos en la recta final, nos queda 2 meses para estar en una situación, 3 meses muchísimo mejor. Uno de los médicos que comenta habitualmente esto en medios, en redes, decía una estrategia de mantener a los mayores de 60 durante 2 meses a ser posible aislados. Solo nos queda eso para poder vacunarles, eso es nuestra mayor preocupación, y le pedimos por favor a toda nuestra población que cuando ya estamos tan cerca evitemos cometer errores que pueden ser fatales. Así que nos queda muy poco, hay que aguantar un poco más y esto va a pasar más pronto de lo que parece.
Damos la palabra ya a Alessandra González, de Noticias Castilla y León. Cuando quieras, Alessandra.
Hola, buenos días, consejera. Mira, le queríamos preguntar qué medidas adicionales se barajan para esos municipios que comentaba usted que tienen casi 2.000 de incidencia acumulada, como Riaza y Cervera, creo que es. ¿No se va a ser suficiente el cierre del interior de la hostelería para revertir esta situación? Y otra pregunta un poco evidente, pero necesaria, ¿por qué no se han adoptado estas medidas la semana pasada para prevenir este aumento de casos que ahora se vislumbre que ya se esperaba por la movilidad de la Semana Santa? Muchas gracias.
Bueno, en relación a los sitios menores de 5.000 habitantes donde tenemos incidencias altas, aparte de las actuaciones no sanitarias, es decir, las de limitación, evidentemente se hace esfuerzos de cribados asistenciales para intentar también delimitar no solamente las personas que ya tienen la enfermedad, sino aquellas que pueden ser asintomáticas. ¿El por qué no se han tomado las decisiones antes? Pues los datos que tenemos son los de ahora. Es difícil tomar decisiones porque hay que conjugar muchas cosas y dentro los elementos que se tienen en cuenta es que haya cierto nivel de incidencia para tomar las decisiones. Pero esto seguramente lo quiere comentar.
Sí, el 26 de marzo fue el día que se adoptó este acuerdo en el interterritorial, viernes. El 31, miércoles, primer consejo de gobierno, se tomó la decisión de adoptar estas medidas. Saben ustedes, se nos ha dicho en reiteradas ocasiones, no conviene tomar medidas de hoy para mañana porque se causa un perjuicio innecesario. Nuestros indicadores asistenciales y nuestros indicadores sanitarios estaban, como muy bien ha reflejado la consejera, por debajo de la media nacional. Y es verdad que cuando tomamos las medidas pues de hoy para mañana se nos critica la precipitación y cuando las tomamos con tiempo la tardanza. Pero bueno, así llevamos un año.
Un día más la pregunta del diario.es la hace Alba Camazón. Así que Alba, cuando quieras.
Buenos días, vicepresidente y consejera. Yo quería preguntarles porque el viernes, creo que fue, o el jueves, no, el miércoles, porque no fue día laboral, nos hablaron de un límite de 5.000 habitantes, pero Riaza y Cervera tienen menos. Entonces, no sé si están abiertos a que, evidentemente, si sube la incidencia, se incluyan esas medidas, si se prevé que pasen otros municipios donde la incidencia es muy alta ahora mismo. Gracias.
Bueno, el tema de Riaza, Cervera y la Pola de Gordón, que por cierto en estos momentos ya se está haciendo el cribado poblacional, tienen datos tan elevados que hemos tenido que tomar la decisión incluso estando por debajo de 5.000, porque tienen un número de casos importante. Muchas veces sí que sabemos que más pequeña es un municipio o una población, las incidencias se disparan, pero es que en este caso el número de casos es muy importante. Entonces, con un número de casos importante se han tomado estas decisiones en estos tres municipios y se van a tomar las medidas no sanitarias, pero también las sanitarias.
Vamos, sí, vale, perdón. Damos la palabra a Montse Serrador del diario ABC. Montse, adelante.
Sí, hola, buenos días. Yo quería preguntar un poquito por la estrategia de vacunación y sobre todo porque dado que ha comenzado ya la vacunación a la población en general, a las personas nacidas en el 56, hay quien se pregunta cómo es posible que todavía no se haya podido avanzar más en la población de mayor riesgo, que serían las personas mayores de 70 años y especialmente en la horquilla entre los 70 y los 80 años, que es donde puede ir más retrasada esa primera dosis. No sé qué me podía decir al respecto.
Es una pregunta muy, muy interesante porque el tema es el tipo de vacunas que utilizamos para una población y otra. Las personas menores de 65 años pueden ser vacunadas con tranquilidad, incluso con mucha seguridad, en menores de 65 años. Pero por encima de los 65 años las vacunas que ponemos son las de las RNA mensajeros, es decir, Pfizer y Moderna. De Moderna no hemos recibido más y no está previsto visto que recibamos en corto plazo más vacunas, pero sí que es verdad que Pfizer va a hacer un envío muy importante la semana que viene. No sé si la semana que viene o esta semana tenemos una recepción importante de vacunas de Pfizer y eso nos va a permitir ir avanzando en esa población que nos preocupa y nos preocupa desde los 60 a los 90 para arriba. Por lo tanto, tener vacunas suficientes de Pfizer va a hacer que vamos a adelantar mucho, yo creo, en estos días a ese grupo que nos preocupa, que son los menores de 80 años, porque los de 80 ya vamos vacunándoles, yo creo que a muy buen ritmo y vamos a extenderlo. O sea que la recepción de las vacunas de Pfizer, que yo no me acuerdo en estos momentos el número exacto que recibíamos, pero me parece que eran del orden de 92.000. O sea, recibimos Pfizer 92.000 vacunas y eso es una cifra muy considerable que nos va a permitir ir avanzando en estos grupos de edad.
Desde el norte de Castilla sigue esta comparecencia Antonio García Encinas. Antonio, buenos días.
Hola, buenos días a todos. Quería preguntarles si han calculado ya el efecto que puede tener las personas vacunadas en el número de ingresos hospitalarios y en UCI, ya que parece que esa es uno de los beneficios de la vacunación y aunque todavía estamos en cifras bajas de vacunación, sobre un 10% de la población, si saben ya un poco cómo puede influir eso en la evolución de la cuarta ola en los ingresos. Y por otro lado, una de las quejas de los hosteleros que he escuchado hoy, siento decirles que no recuerdo quién, era la falta de evidencia científica sobre la influencia del cierre de la hostelería en los contagios. Y como ha hecho referencia antes a los gimnasios, pues quería saberle si tienen algún tipo de evidencia a este respecto. Muchas gracias.
En relación a la evidencia científica, ya hay publicados varios artículos en Nature y varios artículos en el Lancet y en revistas internacionales de mucho prestigio en el que se dice que aquellos entornos donde aumenta el contacto social hay más posibilidades de contagio. Y dentro de los aumentos de contacto social está el intrafamiliar, que no se nos puede olvidar, es decir, cuando no respetamos nuestra burbuja doméstica, cuando nos juntamos varios miembros de la familia de diferentes burbujas domésticas, ese es un centro que ha sido importante a la hora de los contagios. Y luego cualquier otro sitio donde pueda incrementarse el contacto social, sobre todo si no se garantiza el uso continuado de la mascarilla. Y estos estudios pues están ahí y son además yo creo que de una grandísima envergadura. De la doctora Chan es extraordinariamente potente e importante y eso es lo que nos vienen diciendo las investigaciones. En cuanto al efecto de las personas vacunadas y los ingresos, pues lo tenemos muy claro en el nivel sociosanitario, en las residencias, pues no estamos teniendo ingresos. De hecho, ha habido algún día, yo creo que fue el lunes pasado, en el que hubo cero casos en las residencias. Es decir, que vamos viendo que está teniendo un impacto importante en los sitios donde ya hay una vacunación muy, muy importante. Y a medida que vamos avanzando, sí que estamos viendo que puede haber alguna persona que después de estar vacunada tenga el coronavirus, puede existir, porque no podemos olvidar que la efectividad de la vacuna es del 90%, por lo tanto hay un 10%, un poquito más a lo mejor, en torno a ese 10% de personas que a pesar de estar vacunadas pueden desarrollar la enfermedad, pero también hasta el momento actual aquellas que se ha visto que han desarrollado la enfermedad, la gran mayor parte de ellos, la gran mayor parte es con enfermedad leve o prácticamente asintomática.
Y también recomiendo que lo consulten en la página porque es una de las ventajas, insisto, de tener los datos abiertos. Tenemos publicada la mortalidad por grupos de edad. En mayores de 80 años suman más de 8.000 fallecidos, entre 70 y 79, 1.500 y menos de 1.000 por debajo de esas edades. ¿Cuál es el impacto de vacunar a los mayores de 80 si conseguimos una reducción de la mortalidad esperada por encima del 90%? Pues es eliminar la inmensa mayoría de la mortalidad. Por eso hemos planteado esta estrategia. La mortalidad en este grupo de edad supera el 30-40%, dependiendo de hombres y mujeres, en los 80, está entre el 9 y el 4% entre 70 y 79 y luego por cifras muy inferiores al 5% a partir de 60, 3,4 y 1,1 y ya por debajo del 1 en el resto de grupos de edad. Por tanto, esperamos que, y esperamos razonablemente que el hecho de haber vacunado a más de la mitad de la población de mayores de 80 con al menos una dosis y a prácticamente el 90%+ de los mayores de 90 nos permita una reducción de la mortalidad muy importante en el caso de tener una nueva ola. También hay que recordar que gran parte de esta mortalidad de mayores de 80 se producía en residencias, que están todos ellos inmunizados, porque son de donde la transmisión es más fácil. Por tanto, nosotros esperamos una nueva ola, sí, que puede darnos problemas asistenciales, pero también esperamos, razonablemente, a la vista de los resultados en Israel y en Estados Unidos, una notable, notable reducción de la mortalidad en el caso de producirse una nueva ola.
Nos acercamos ya al diario de Ávila. Allí está Eduardo Cantalapiedra. Hola, Eduardo.
Hola, buenos días. Mire, quería preguntarles, en las últimas semanas la provincia de Ávila se ha mantenido con uno de los niveles de incidencia más bajos de la región. De cara a la Semana Santa se decidió mantener a toda la región en nivel 4 de alerta. No sé si la evolución, aunque ahora está habiendo repuntes, pero la evolución a futuro siguiese por esa línea manteniendo una incidencia baja en la provincia de Ávila, si se ha planteado la posibilidad de bajar el nivel de alerta en esta provincia. Muchas gracias.
Bueno, los niveles de alerta tenemos que seguir el semáforo. Seguir el semáforo significa que durante 14 días una provincia se tiene que mantener en los niveles más bajos. En estos momentos en los que puede haber habido mayor movilidad y mayor contacto social, lo que tenemos es que estar a la expectativa y, desde luego, seguiremos haciendo lo que hemos hecho siempre, seguir los datos epidemiológicos y seguir los datos sanitarios. Quiero, además, aprovechar su pregunta, aunque usted no me lo pregunta, pero yo se lo voy a contar, en relación a la vacunación. La vacunación se ha decidido, estaba centralizada en Ávila, pero vamos a poner en marcha, esta mañana se nos ha comunicado cuáles van a ser los puntos de vacunación satélite en la provincia de Ávila. Arenas de San Pedro, que incluye la zona básica de Lanzaíta, Molventral y Candeleda, Sotillo de la Drada, Arévalo y la zona básica de La Moraña, y Piedrahíta, donde acudirán los de Barco de Ávila y Gredos. Es decir, que queremos, como decíamos antes, acercar en algunos sitios donde hay dificultades geográficas claras, acercar la vacunación lo más posible a esos puntos.
A ese respecto, también conviene recordar que en la provincia de Ávila, ahora mismo, con los indicadores actuales, el nivel de alerta sería un nivel de alerta alto, porque tiene una ocupación de críticos alta, aunque tiene una ocupación en planta baja. Y sobre todo que el crecimiento, aunque los indicadores de incidencia son moderados, el crecimiento está superando con mucho el 50%. Tiene una tasa de incidencia acumulada a 7 días de 47 y de 69 a 14. Eso quiere decir que está creciendo a un ritmo muy importante. Por tanto, nuestra recomendación, también en Ávila, como en todos los sitios, es extremar las medidas de precaución.
Desde ILEÓN pregunta ya Carlos Domínguez. Carlos, buenos días.
Hola, muy buenos días. Tenía algunas preguntas al hilo, sobre todo, de lo que se ha ido argumentando en la propia rueda de prensa. Por un lado, y por concretar, no sé si hay puntos también de vacunación satélite en la provincia de León, que nos pudiera concretar, porque se ha producido la primera vacunación con AstraZeneca a los de 65 años este fin de semana. Más de 4.000 dosis se han puesto, pero había poblaciones a más de 2 horas de distancia de ida y otros tantas de vuelta que, lógicamente, en muchos casos no han acudido esos vecinos. Y, por otro lado, respecto también a las diferencias de vacunación de las diferentes provincias, el vicepresidente ha argumentado la elevadísima mortalidad que se produce con los mayores de 80 años, como ya conocemos, y también ha hablado de la defensa de poner en relación para el reparto de las vacunas no solo el número de dosis, sino también la población. Y en ese caso, la provincia de León, que tiene el récord en población mayor, vamos, con enorme diferencia, 47.000, tiene unos bajísimos porcentajes ahora mismo de personas totalmente inmunizadas o al menos con una dosis. Pasa también en Salamanca y en Zamora, pero es evidente una diferencia de, por ejemplo, el 32% de los mayores solamente con protegidos con las dos dosis, frente a provincias como Soria, con el 92 o el 96% de vacunación ya puesta. Voy a tener que volver a insistir un poco sobre esas enormísimas diferencias que se producen en diferentes provincias en esos ritmos de vacunación. Y querría también saber, nos han hablado del mantenimiento del cierre perimetral, si hay un planteamiento inicial de posibilidad de modificación del horario del toque de queda, por bajarlo más o por holgarlo un poquito más o por poder subirlo. Y ya solo como un último detalle, si nos podría concretar la incidencia de dos localidades importantes de la provincia de León, que creemos que se han quedado al borde del límite de los 150 casos por 100.000 habitantes, que son León Capital y Astorga, para conocer un poco cuál es el margen por el cual no han entrado en las medidas excepcionales que han anunciado hoy. Gracias.
Voy a responder porque tengo aquí los datos sobre la vacunación en León. Por esa razón, León es la provincia que mayor número de dosis ha administrado de toda la comunidad, 107.000. La provincia que mayor número de dosis ha administrado de toda la comunidad. Pero es que, le insisto, es que León tiene 18.000 trabajadores en centros sanitarios, 5.000 más que Burgos. Es que tiene otros 5.000 más que Salamanca. Y trabajadores de centros sociosanitarios también tiene 1.130 más que Burgos. Y en otros trabajadores esenciales también ocurre lo mismo. Esa es la razón. Otros profesionales, por ejemplo, tenemos aquí 4.100 contra Burgos 1.397. Esta es la razón por la cual, a pesar de que León es la provincia en la que más número de dosis se ha administrado, como no como corresponde a su población, porque en población con respecto a Valladolid es un poquito inferior, tiene un poquito más de dosis, pero el reparto de poblaciones es completamente diferente. Entonces, no se pueden repartir de forma homogénea las dosis tampoco, porque como ustedes bien saben, dosis de AstraZeneca no hemos podido poner hasta hace poco a mayores de 55, de 55 a 65, no podemos ponerla por encima de 65. Hemos tenido que vacunar también con Pfizer a trabajadores sanitarios al principio porque no teníamos de AstraZeneca, con lo cual las segundas dosis hay que ponerlas también con esa misma medicación, con lo cual donde más trabajadores sanitarios hay, más segundas dosis de Pfizer, de primeras dosis que hemos puesto, tenemos que poner. No hemos puesto Astra porque nos ha llegado más tarde. Y esa es un poco la explicación. Y yo me temo que vamos a estar así todas las semanas, porque somos 9 provincias y la semana que viene, pues si no es León, será Soria, si no será Zamora y si no será Valladolid. Pero esa es la ventaja que tiene tener los datos, y yo creo que es una buena cosa hacer estas preguntas, quiere decir que los datos se miran. Ahora vamos a intentar explicarlos, ¿no? pero yo creo que es una gran ventaja tener los datos abiertos para que todo el mundo pueda ver cuántos trabajadores sanitarios tiene cada uno, cuánta población esencial, y yo creo que este esfuerzo que estamos haciendo, aunque es verdad que nos va a acarrear estas ruedas de prensa cada semana, pero creo que es bueno porque la gente verá a lo largo de cómo van evolucionando las semanas, cómo cada vez será una provincia la que esté en esa situación.
En relación a las preguntas concretas que hacía sobre si va a haber puntos de vacunación satélite en León, está previsto que si es necesario se ponga en Astorga, La Bañeza y Ribera de Órbigo. También decir que León va a recibir 14.000 dosis de Pfizer esta semana, con lo cual esto también va a ayudar a equilibrar este tema, siendo la realidad tal y como la comenta nuestro portavoz. Es decir, no se puede buscar homogeneidad en un territorio que no es homogéneo. No podemos, además, retrasar las vacunaciones por ir todos al mismo tiempo. Por lo tanto, tenemos que ir de la mano de las diferentes realidades. En cuanto a la incidencia acumulada en León, era 133 y en Astorga 130. Esperemos que no lleguen a 150, ese es el deseo que tenemos. Y en cuanto a la pregunta que hace del toque de queda, no es algo que se haya planteado en el Consejo Interterritorial, pero sí nos consta que hay comunidades autónomas que tienen su toque de queda a las 11 y están planteando reducirlo a las 10 de la noche.
En la Gaceta de Salamanca está siguiendo esta rueda de prensa hoy Javier Hernández. Cuando quieras, Javier.
Hola, buenos días. Bueno, pues como yo creo que ahora lo que preocupa a todo el mundo es el cuándo me toca a mí, con estas 90,000 dosis de Pfizer que ya llegan desde esta semana, en la hoja de ruta de la Junta, no sé cuántas semanas puede tardar en que todas las provincias de Castilla y León ya estén empezando a vacunar a los mayores de 70 años. Muchas gracias.
Bueno, si seguimos recibiendo las dosis tal y como está previsto para Pfizer, yo creo que no vamos a tardar mucho, pero a mí me cuesta mucho hacer pronósticos porque ya llevo con esta pandemia muchas decepciones. Cuando creo que voy a recibir Moderna no la recibimos, cuando AstraZeneca nos promete nos llega a la mitad. Entonces, establecer ahora mismo una hoja de ruta concreta, vamos a esperar, vamos a ver si mantiene este ritmo Pfizer y si eso es así, se podrá hacer un pronóstico, yo creo que no tardando mucho, de cuándo podemos tener a toda nuestra población de mayor de 65 años, que es la que se va a poner con esta vacuna vacunada, y esperamos que sea en breve. Si es así, pues daremos todo el ritmo posible para intentar dar respuesta a esto, y esto es lo que queremos, que la población de más de 60 años esté vacunada por su mayor vulnerabilidad.
Le corresponde ya intervenir a Sergio García, de Soria Noticias. Sergio.
Muy buenas. Pues a mí me toca el turno de Soria, aunque lo voy a hacer en palabras del alcalde, que ha preguntado esta mañana en una rueda de prensa porque si Soria era la provincia que peor estaba, no había vacunaciones masivas en Soria, aunque somos la provincia con diferencia con mayor número de personas inmunizadas. Y por otro lado, me gustaría preguntarle al vicepresidente Igea ese cálculo que hace de que en 2 meses, entendido, ¿no?, que estará toda la población de mayor riesgo inmunizada, ¿cómo se traducirá en la vuelta a la normalidad? Es decir, ¿podemos esperar que cuando en 2 meses ya tengamos a los mayores, a los dependientes inmunizados, las medidas se relajen drásticamente, por decirlo de alguna manera? ¿O bueno, qué previsión hay en esa vuelta a la vieja normalidad? Esperemos.
Bueno, yo antes de nada decir que la provincia de Soria es la que mejor tasa de vacunación tiene. Tiene un 89% de vacunas inoculadas. Soria tiene una población muy dispersa y la estrategia que el equipo directivo ha decidido hacer ha sido más apoyada sobre la atención primaria y los equipos de vacunación. Pero yo es que hay cosas que no entiendo. Si hacemos vacunación masiva, ¿por qué hacemos vacunación masiva? Y si hacemos, y si no, no lo entiendo. O sea, yo creo que deberíamos de tener todos en la cabeza que es verdad que tenemos que dar mayor prisa, pero en Soria lo están haciendo muy bien, están consiguiendo una tasa de vacunación muy importante y no precisan el hacer una vacunación masiva por las características de dispersión poblacional. Entonces, a mí me extraña tener la crítica y la contraria en un mismo momento. O sea, nosotros vamos a hacer todas las estrategias, tanto la de equipos de satélites, equipos itinerantes, equipos de atención primaria, vacunación masiva, porque el objetivo que tenemos es hacerlo lo más rápido posible y lo más pronto posible.
La verdad es que deberíamos de ponernos de acuerdo. Deberían de ponerse de acuerdo. Si quieren centros de vacunación masiva, centros de salud, en el Partido Socialista deberían de ponerse de acuerdo entre ellos algún día. Pero yo creo que deberíamos también alguna vez, no estaría de más reconocer las cosas cuando se hacen bien. No pasa nada. A veces hacemos las cosas bien. Algunas veces. No puede ser que siempre se haga mal, ¿no? Cuando estás en una comunidad que su ritmo de vacunación dentro de las comunidades autónomas es la primera o la segunda, pues sí, hay que reconocerlo. Cuando estás en una provincia que tienes el mayor ritmo de vacunación de todo Castilla y León, pues no está de más. ¿No? Yo no digo dar las gracias, digo simplemente reconocer que las cosas están yendo bien. A veces las cosas se hacen bien. Sobre cuánto va a repercutir esta tasa de vacunación en la población de mayor riesgo dentro de 2 meses, no lo sabemos. Nosotros de momento vamos a permanecer utilizando los mismos indicadores, el mismo calendario de medidas, el mismo semáforo de medidas. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, la incidencia, aunque baje la mortalidad, no quiere decir que baje la saturación hospitalaria. Estamos viendo muchísimos ingresos en menores de 70 y de 60 años, con lo cual en este momento es difícil de predecir. Sabemos que la presencia de la variable británica hace que haya un poquito más de letalidad y un poquito más de morbo y mortalidad y necesidad de ingresos en poblaciones con edades inferiores, con lo cual es difícil. Nosotros sí que esperamos que esto nos permita reducir mucho la mortalidad y que nos permita también reducir la saturación hospitalaria. Ya saben que ahora mismo nuestra mayor preocupación, básicamente, es mantener la actividad hospitalaria y atender a toda la patología no COVID que tenemos que seguir atendiendo.
Pues vamos a cerrar el turno de preguntas de hoy con la opinión de Zamora, donde está Manuel Herrera. Cuando quieras, Manuel, adelante.
Hola, buenos días. Yo les quería preguntar de nuevo por el tema de la vacunación, ¿no? Porque decía el vicepresidente que hay que fijarse también en el total de dosis administradas. Zamora es la penúltima de toda la comunidad autónoma. Además, se anunció un poco el viernes todo el procedimiento que se iba a utilizar en otras provincias para hacer la vacunación masiva. Aquí se ha retrasado hasta hoy. No sé si están encontrando excesivos problemas en la provincia porque han tardado tanto en escoger el lugar donde se iba a hacer esa vacunación masiva. Y bueno, que también incluso hay algunos profesores de ciertos centros de la capital que tampoco han sido citados para la vacuna. Y por otra parte, les quería preguntar si aparte de Zamora o Benavente, en algún momento se pensará también en otro lugar para hacer vacunaciones.
Bueno, el pensar en sitios para vacunar es algo que va a depender del número de vacunas. Yo he dicho muchas veces que si recibimos 150.000 vacunas semanales, haremos en 13 puntos la vacunación masiva. En Zamora consideramos que con los 2 puntos que tenemos ahora, que son Zamora y Benavente, vamos a dar respuesta a los nacidos en 1956. Yo creo que el retraso que ha podido tener Zamora o este decalaje ha sido también porque están poniendo muchas segundas dosis de Pfizer que tenían la primera puesta, y en principio yo creo que a partir de ahora esto se va a homogeneizar con toda seguridad en esta semana.
Sí, que quiero recordar también que tuvimos algún pequeño problema con los docentes.
Sí, bueno, sí.
De resistencia. Sí, de un 20%, me parece.
Sí, 20%.
Es una provincia en la que ha habido una reacción un poquito anómala, de negativa, de hasta un 20%, y eso puede haber influido. Pero es todas las semanas habrá una provincia que irá la última, otra la penúltima, y todas las semanas habrá una provincia que irá la primera en relación a la población. Todas las semanas cambiará, y nosotros lo que hacemos es intentar adaptar nuestro ritmo a lo que vamos viendo en los números, pero esto nos va a ocurrir todas las semanas. A ver, una que va a ir primera y otra segunda, y una última y otra penúltima.
Pues hemos llegado al final. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Cuídense.